de las comunidades ahí, que prefirieron que me ausentara, que me vaya en clandestinidad, porque evidentemente que me querían dejar detenido, porque además el fiscal muchas veces sostuvo la tesis de una suerte de incitación o de responsabilidad de tipo técnica, hasta militar en algún momento mencionaron. Entonces, desde ahí es que digamos, nosotros hubo cierto temor siempre, ¿no? Incluso ahí nosotros, mientras estábamos detenidos, descubrimos estos seguimientos de muchos, por eso decimos lo del montaje, ¿no? Claro. Un año antes del caso que sucedió, ya tenían seguimientos, fotografías, inteligencia detrás nuestro, antes de que exista el caso que sucedió. Eso era una persecución ilegal, muy parecida a lo del caso del espía de la AFI aquí, ¿no? Claro. Pero incluso un poco peor, con intercepciones telefónicas, un montón de cosas ahí. Y eso, digamos, no fue, si bien primero fue declarado ilegal, la teoría del árbol envenenado, del fruto del árbol envenenado, que fue algo parecido a lo del Peñi Cabrera aquí, luego lo vuelven a retomar y entonces lo siguen utilizando pruebas ilegales de mucho antes del supuesto incendio de Pisupisué, ¿no? Entonces aquí nosotros nos damos cuenta igual del nivel de persecución política que existe, porque esas persecuciones, en el caso de la Machi, se daban porque ella era vocera de la comunidad de resistencia del Pilmaquén. Sí. Y en el caso mío, que me encuentran, se da, digamos, porque empiezan a generar, a averiguar cuáles son las vinculaciones con las recuperaciones de tierra de este lado de la cordillera y cuál había sido mi responsabilidad, de alguna manera, en la resistencia que se había levantado en Villa Langostura. Parte de los informes son de Villa Langostura, Chile. Entonces ahí es donde empieza a darse una... se estrechan lazos entre ambas inteligencias y ambos países en la persecución de Lucha Mapuche, ¿no?
Bueno, Fede, algo más por aquí también. Mientras estábamos charlando de fondo, se escucha, le contamos a María, Pablo y por supuesto a nuestros oyentes que se escucha el helicóptero, ahora ya pongo el helicóptero también, ¿no?
Sí, helicóptero, patrulleros que pasan, da miedo. Da miedo estar acá. Por eso aprovecho y...
Hay
que hacer helicóptero. No sabemos si tiene que ver con esto o no, pero uno siempre empieza con la paranoia.
Que tiene que sospechar.
Sí, yo aprovecho que está pasando el helicóptero, que vimos recién los patrulleros que pasan frecuentemente por la puerta y que hay policía de civil, para preguntarle a Facu, la cuestión por ahí un poco más humana, más personal, ¿cómo la está llevando? Es, me imagino, una carga bastante grande la de estar acá en este momento como referente de la comunidad mapuche, no solo de lo que es el Los Cuyamen, sino de muchas comunidades de acá de la zona. Todo lo que está ocurriendo, los hechos de violencia, pero también las persecuciones. Hay mucha gente que hablas en la calle y piensa que Facundo Jones Wall es un asesino. Ha habido gobernadores de acá que han dicho que él ha quemado carabineros. ¿Cómo la está llevando? ¿Qué es lo que pensás? Perdió la vida Santiago Maldonado, reclamando por tu libertad. También, bueno, perdió la vida, lo asesinaron a Rafael Nahuel más recientemente. ¿Cómo estás?
Y la verdad que estas cosas duelen, pero bueno, es parte de la lucha. Es muy triste, es muy duro, es muy sacrificado igual. Pero son las consecuencias de asumir la dignidad y la lucha por los derechos de nuestra gente. Nosotros siempre supimos que esas cosas nos podían pasar. Lo lamentable con el caso de Santiago es que nosotros nos preparamos para que nos pase a nosotros, no para que le pase a alguien que llegaba a apoyar. Digamos, eso nunca esperamos que sucediera, ¿no? En el caso del Peñi Rafa, que igual es triste... siempre nosotros supimos que esas cosas podían pasar, pero desde hace muchos años, desde antes de que se terminara de organizar más sólidamente lo que es el movimiento mapuche por el Mapu ahora o otras expresiones de lucha, ¿no? Porque los tiroteos, los hostigamientos siempre existieron, de hecho los asesinatos también existieron. La diferencia es que ahora se dan en un contexto organizado, ahora la gente se defiende. Y ahí es donde está la paradoja. Y si vienen y te matan, pobrecito el indio, y a lo más salen una policial necrológica, algo así, y bueno, dos o tres reclamando, y bueno, algunos que apoyan porque, claro, hay que apoyar al indio que no se defiende. Cuando el indio se defiende, lamentablemente también muchos sectores progres, como se dice, a veces se abren, digamos, y por el temor, digamos, de asumir la consecuencia de la lucha. Es triste, pero bueno, son los costos que hay que pagar en esto, porque nosotros sabemos que estamos luchando por algo justo, que no podemos seguir tolerando tanta opresión, marginación, muertes que nadie reclama, que nadie conoce, digamos, no podemos seguir sufriendo como sufrimos. Pues los mapuches hoy somos los más pobres entre los pobres, en las comunidades rurales y en los barrios marginales de las grandes ciudades. Aquí tenemos un barrio como el Cesarino, que es fundado por el desalojo del año 37. Entonces, y la mayoría de los barrios acá, humildes, marginales, obreros, la gran composición de todo eso es mapuche-mapuche-tehuelche, ¿no? Estamos rodeados de comunidades, lo mismo que sucede en Bariloche, los barrios del Alto son todos gran cantidad de mapuche, incluso algunos que tengan apellido huinca, digamos, la mayoría de esa gente humilde son mestizos de origen mapuche, por una causa u otra terminaron con eso, digamos, pero sus abuelos son hablantes mapungún, todavía son parte de comunidades, ¿no? Comunidades históricas, ¿no? Grandes comunidades, tanto como Cusamen o Canimil o Ancalao o tantas otras comunidades, Nahuelpan, tan reconocidas históricamente, ¿no? Entonces, si bien es mucho dolor, nosotros tenemos que sobreponernos a eso y seguir luchando, ¿no? Ahora mismo, ayer pasó tantas cosas juntas, termina de conformar esta infamia, donde ahora vienen y persiguen tan cruelmente también a mi hermano, al otro Peña igual, por haber intentado salvar al Peña y Rafa. Y muchos se olvidan que Fausto, hace un año atrás, o un poco más antes de lo de Rafa, casi lo mataron porque le hicieron perder un oído a la infantería. La infantería. Lo mismo que a Emilio le sacaron la mandíbula, tiene mandíbula de platino ahora en esas represiones ilegales de las cuales hay pruebas. Hay pruebas porque ellos mismos presentaron las pruebas contra ellos, la policía, digamos. Esa es la situación que se vive con el pueblo mapuche. Entonces, hay momentos en que dicen, bueno, nos juntan en la causa y dicen, estos subversivos terroristas son todos uno, son ellos los culpables de todo lo que malo que pasa en el país. Y otro momento es que cuando uno se va a defender, incluso con ese mismo argumento, no, esta es una causa aparte, esta es otra causa aparte, como dijo el otro día otro personaje de Sachino. Yo no puedo responder ante eso porque es extraña jurisdicción, dijo, por unas situaciones, ¿no? Pero sí pudo agarrar, meterme en cana, por el pedido de extradición de Chile, cuando a veces no le correspondía a la justicia provincial, sino a la federal, y sí pudo encauzarnos a todos y derivar esto a esta justicia, esto hasta otra, fue el primero que pidió la ley antiterrorista. Entonces digo, en esa situación, lamentablemente, para algunas cosas que a ellos les conviene, somos seres políticos, somos actores políticos, para otros no. Y ahí es donde, bueno, viene todo esto, porque somos los pobres que estamos haciendo política y confrontando con nada, porque nosotros no nos mantiene nadie más que nuestro propio esfuerzo, nuestras familias, nuestro trabajo, y nuestras ideas, ¿no? Nosotros no tenemos ningún tipo de financiamiento de ningún lado externo ni nada, como dicen muchas veces. Nosotros somos así como nos ven, somos así bien rústicos, bien comunes y corrientes. Nosotros sí somos gente de a pie, como dicen tanto, que se llenan la boca la reacción y ciertos sectores de la clase media o la pequeña burguesía más reaccionaria que dicen, no, eso es la gente de a pie. Nosotros somos gente de a pie, porque nosotros somos los que le vamos a limpiar las cartas a ellos. Nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras tías, nuestros padres le han hecho las casas, le han cuidado los caballos, en el caso de mi viejo, le han corrido caballos, le han cuidado su estancia, le han alambrado. Nosotros somos la clase trabajadora aquí en esta parte del Guaymapu, y somos los que sufrimos todos estos exámenes todo el tiempo. Por eso es que nosotros hemos tenido que constituir esta forma de lucha, y bueno, todo lo que la infamia que se digan es porque son gente ignorante. Porque si se pusieran a leer realmente cómo viene la causa, sabrían que en realidad el caso Luis Inger Macay es uno, el caso Pisupice es otro, son incluso políticamente organizaciones distanciadas entre sí. Lo que se dio es que en el contexto de la muerte de un Peña la gente reaccionó. Ahora yo no tengo ningún hecho de sangre, lo único que me están acusando es de prender fuego un fundo o una parte de un fundo, y de haber estado apoyando a las comunidades en resistencia del río Pilmaiquén contra la construcción de represa hidroeléctrica, ¿no? Entonces, bueno, es un poco en esa misma zona, un poco más al norte. Ahora mataron en Alamien, Macarena Valdés, por ejemplo, por el tema de la represa. Y ellos eran la gente más pacífica, digamos, en su movilización de que estaban realizando. Entonces, desde esa perspectiva hay que mirarlo. A mí me tiene sin cuidado lo que opinen los ignorantes, porque lo único que tienen que hacer es estudiar un poco. Pero a mí me alcanza con que mi gente mapuche pueda entender. Los mayores, cuando yo le hablo en mapungún, mi gente mayor, con que de la generación mía y los niños también puedan encaminarse un poco más y salgan de los vicios que los Wincas nos han metido para poder luchar por cosas correctas, coherentes, ¿no? Que dejemos de vivir en piedrero o hacinados en lugares marginales de la ciudad para poder recuperar toda esa tierra productiva. Hoy en manos de gente que ni la labura, porque son latifundistas y transnacionales, realmente tienen campos totalmente vacíos y desocupados, mientras nosotros tenemos que aguantar con todos nuestros animales y subsistencia en lugares totalmente estériles, infértiles, ¿no? Donde si no te mata la represión ilegal porque te vienen a sacar la tierra para meter una minera, te mata la pobreza, el hambre, ¿no? Entonces eso me parece que tiene que ver un poco de por qué somos como somos, y por eso que tampoco no me importa mucho lo que opine la gente ignorante. Yo voy a seguir siempre eligiendo y luchando por mi gente, a pesar de todo lo que digan. Y eso también voy a seguir incentivando a todos los peñeros también que tomen conciencia de lo que son, que luchen por sus derechos, que saquen la parte negativa que los Wincas nos han impuesto y que puedan abrazar esta cultura tan hermosa que es la cultura mapuche, porque es una cultura hermosa, bellísima. Es una cultura con mucho conocimiento. Es una cultura... Es algo muy grande que nos dejaron nuestros mayores. Muchos se ríen, pero es verdad, cuando el camaruco funciona, nosotros hacemos llover, y esa lluvia sigue y llega para todo. Y es para que la gente pueda comer carne, para que sean animales tan gordos. La gente no toma en cuenta esas cosas del conocimiento del mundo mapuche. Así que eso es lo que lo invito a reflexionar yo a todos, que nuestra lucha no es porque se nos ocurre, sino porque es una lucha ancestral, digna, que nos dejaron nuestros mayores, nada más.
Facundo, gracias, Fede. Vamos cerrando aquí porque ya la verdurita está cortada, ya está preparándose.
Dante, ¿nos estás escuchando?
Fabián Trinidad, por habernos permitido ingresar a su casa. A ver, Peralta quiere hacer, a ver. Ahí, Pablo, ahora sí te escucho porque ahora tengo retorno.
No, bueno, simplemente recordarle a Longo o hacerle saber que hay mucha gente que lo está apoyando acá, a pesar de todo el aparato mediático que...
Mucha gente, mucho apoyo llega a la radio comunitaria, me dicen.
Sí.
De la radio, ¿sí? Varias expresiones que vamos recibiendo también en Caleuche, y se los vamos a trasladar, por supuesto, aquí, porque a pesar también de esto, ¿no?, que hay un sector de la sociedad, como dice Facundo, por ignorancia, otro por supuesto por otros intereses, pero también hay una buena parte de la sociedad que hemos aprendido con todo esto, y por supuesto que me incluyo también. Estas cuestiones yo lo he dicho, y uno tiene que ser también muy sincero, ¿no? Uno cuando era chico también venía con todo este bagaje cultural que veníamos trayendo, con estos malos aprendizajes, con esta discriminación impuesta para con nuestros propios vecinos, mapuches también, y uno ha ido aprendiendo con esto, ha servido también, digo, tiene que ver con un cambio cultural que se viene produciendo. Hay diferentes grupos, por suerte, que vienen luchando por la reivindicación de distintos derechos, y esta es una oleada también que ya no se detiene. Que creo que eso es lo que vos un poco decías recién. Ya está plantada esa semillita nuevamente, que nunca debió ser extirpada, pero bueno, que por un momento quedó silenciada por muchos años en la República Argentina, y en particular aquí en nuestra zona, pero que ahora empieza a florecer nuevamente, digo, que es esta reivindicación de una nación.
Sí, sin duda, y eso es lo mejor que puede pasar, ¿no? Yo cuando escucho que mi gente está movilizando, aunque sea haciendo un ilipuna, volviendo a hablar mapungún, tanto aquí o en otros lugares, ¿no? Guajaina, Cusamen, Lago Rosario, por más que digan, no, si ahí es, no, nadie lo... Mentira. Nosotros tenemos gente de todos lados, porque además nosotros nos formaron toda esa gente igual, ¿no? Cuando uno habla de lo viejito, yo tengo que seguir recordando la memoria de Lonco Agustín Sánchez, de Lorenzo Quilaqueo, de Celinda Lefiu, de Carolina Castro, de la papá y Catalina, de Carmen Calzupán. Todos ellos fueron los que nosotros nos formaron, ¿no? Con algunos tenemos algún parentesco, con otros no, pero nosotros venimos de todo eso, ¿no? Yo no puedo dejar igual de levantar la figura aquí de mi abuelita, que estoy aquí en su casa, pero que nosotros somos por ellos. Aquí nomás tengo una foto de la abuela María Guanquelet, que ella fue la que crió a mi abuela, fue su tía, la segunda mujer de Rafael Nahuelquir. Nosotros venimos de esa descendencia, nosotros venimos de por eso que somos así, ¿no? Rafael Nahuelquir, a pesar de muchas cosas, luchó hasta el último tiempo por su gente, por el bienestar de su gente, ¿no? Y la abuela María Guanquilés le enseñó todo lo que le pudo enseñar a mi abuela, y mi abuela siempre fue un ejemplo para nosotros. Se crió a toda su familia, a todos sus nietos, su hijo, y nos enseñó esta dignidad tan grande, ¿no? Mi abuela nunca dejó de ir al Camaruco, primero cuando se vino de Cusamen, ella, por distintas cosas, y estando acá ya, siguió yendo con lo más chico de mis tíos todo al Camaruco acá en Ahuelpan. Entonces, nadie puede decir realmente de la gente que dicen que son como le dicen Nick, a toda esa gente que no nos conoce, que no sabe quiénes somos nosotros, que no sabe de dónde venimos los Guala, los Tandanil, los Yones Guala, los Tandanil, los Antinao, los Fermín, todas esas, somos todos parientes más encima, todos familia, y pero más allá de eso, hay un proceso de reconstrucción, de levantamiento, de reivindicación de la cultura, de perder la vergüenza, y me parece que eso es lo más importante, no tener vergüenza. Diego Elaimer, dicen los viejitos, no hay que tener vergüenza. Porque vergüenza, como dicen algunos, de robar y no llevar nada. No, pero vergüenza son otras cosas. Nosotros acá estamos reivindicando cosas justas, no estamos robando, nosotros estamos recuperando lo que es nuestro, en todos los sentidos. Nosotros no estamos mendigando tampoco, no queremos chapa, nosotros no queremos subsidio, no queremos planes, nosotros queremos que nos den nuestra tierra, nos dejen vivir dignamente, tranquilos, nos dejen trabajar, vivir como mapuche y listo, que nos devuelvan las tierras que nos sacaron, todo lo que nos sacaron, los que nos desalojaron. O sea, ¿por qué? O sea, todavía no se puede restituir siquiera la tragedia que fue el desalojo de Nahuelpan, y todo el mundo lo sabe, acá no es necesario presentar prácticamente ninguna prueba, todos sabemos la tragedia que fue esto. Y eso sucedió en muchos lados, en Cusamen, en Gualjaina, en muchos lugares pasaron cosas, y siguen pasando. Entonces, me parece que es tiempo de que en ese cambio cultural también asumamos las consecuencias de esta comprensión, de esta conciencia. Y bueno, eso es lo que venimos nosotros haciendo, ¿no? Evidentemente, como decimos, todas las formas de lucha son válidas. Desde una persona que está haciendo su huichal, su telar, desde aquel que está practicando su mapungún, de ese que se levanta todos los días a la mañana y hace su guilipún, su huichalchipán, ¿no? Con lo que tiene a mano, ¿no? De aquel que está cocinando una comida mapuche, que está haciendo su tray, o de todo lo que está reivindicando lo que realmente somos, ¿no? De que nos preparamos para los camarucos, de aquel que se prepara para volver a recuperar el palín, de aquel, digamos, que ahora hace poco hubo una siembra impresionante que no tuvo mucha propaganda, hubo, o sea, una linda siembra para allá, para la recuperación, se puede ver algunas fotos, y esas cosas me emocionaron, porque yo siempre, nosotros sabemos que trabajamos, y siempre, ¿no? Eso por ahí no se publicita mucho, pero al ver esas imágenes yo digo, esto es lo que nosotros, por eso estamos peleando nosotros, para poder vivir en nuestro propio esfuerzo, y para que eso que nosotros nos devuelve, nos da la tierra, nosotros después se lo retribuimos en nuestra ceremonia, en nuestro guilipún. A lo único que nosotros le debemos tributo, respeto, y explicaciones, es a los espíritus de la naturaleza que nos dejaron así acá en este mundo. Por eso es que confrontan dos culturas, ¿no? Estas dos visiones del mundo, la visión occidental con la visión mapuche. Pero bueno, eso es un poco, la verdad que yo me emociona mucho recibir apoyo de todos lados que estoy recibiendo de mi gente, y siempre, igual, siempre hay alguna, en este caso creo que no son ovejas negras, son ovejas blancas en la familia, ¿no? Siempre hay algún mapuche igual que tira mapa a los huincas porque se cree gringo, pero la gran mayoría de los mapuches yo sé que entiende de lo que uno está hablando, ¿no? Mi gente entiende de lo que estamos hablando, ¿no? Todo mi hermano, mi Peñ, mi Lamien, los parientes, digamos, toda la gente que está dando vuelta, que no somos parientes igual, pero uno se dice así porque me enseñaron los viejitos igual. Los mapuches somos una familia grande de los Meliwutan Mapu, los grandes. Entonces nos tenemos que querer más entre nosotros, entendernos, ayudarnos y identificar realmente el enemigo. Tiene que cesar la violencia entre los mapuches y poner la fuerza de la que fuera en donde hay que ponerla, identificar realmente al enemigo. Entre nosotros nos tenemos que pelear más y tenemos que identificar realmente al que nos está haciendo daño. Y en esa conciencia, en esa unidad, en esa lucha, vamos a lograr muchas más cosas de lo que hemos logrado hasta ahora, porque sin duda, con mucho dolor, con mucha tristeza, hemos logrado por lo menos pegar un grito fuerte, hemos logrado recuperar tierra, y nosotros en Cusamen, incluso en la zona esa, la gente que está involucrada en la recuperación, por lo menos tiene un plato de comida más digno y más contundente de lo que teníamos hace 4, 5, 6 años. ¿No?
Gracias, Facundo.
Gracias a ustedes, Marichu.